Qué gusto estar con ustedes, amigas, amigos, en un nuevo programa de la Palabra de Dios para hoy. Ya estamos llegando a las instancias finales de esta primera carta, y en este pasaje tenemos que recordar que en el capítulo 1 el apóstol hablaba de los tesalonicenses, que donde ellos fueran tenían tal amor. Sí, su amor era conocido, era algo que caracterizaba a la iglesia de Tesalónica. El versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. En otras palabras, traten de aumentar, de agrandar ese amor, de extenderlo más. A pesar de que ustedes tienen una gran reputación por el amor que tienen y todo lo demás, los animo a que sigan creciendo en este amor. Juan decía en una de sus cartas que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Usted lo puede leer en la primera carta después. Y dice, la verdad no está en él. Vemos que hemos pasado de muerte a vida porque nos amamos unos a otros, amamos a los hermanos. Esa es la marca del verdadero cuerpo de Cristo, la marca del gran amor que tienen unos por otros. Jesús dijo, por esta señal conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Lo decía Juan en el Evangelio que escribió en el capítulo 13, versículo 35. Y así el amor en el cuerpo de Cristo, en primer lugar, es una señal al mundo que realmente somos discípulos de Jesús. También se vuelve una señal personal que me indica que he pasado de muerte a vida eterna cuando tengo ese amor por los hermanos. Ahora, como Juan les dijo, amados, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. No se trata solo de decir, ay hermano, cuánto te amo. Hubo una persona por aquí durante algún tiempo que venía siempre y decía, ay, nosotros le amamos tanto, le amamos tanto, hermano. Y sabe una cosa, él me odiaba a mí más que a nadie. Porque no es lo que digo, es lo que hago, lo que Dios observa. Encontramos esto en la primera carta de Juan. Las personas dicen muchas cosas, pero lo que ellas dicen no necesariamente es verdad, a menos que su vida se corresponda con lo que está diciendo. No amemos de palabra, decía Juan, sino de obra y en verdad. Y así Dios nos enseña a amarnos unos a otros. Pablo les escribe en el capítulo 4, ya en el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad. Es decir, significa vivir una vida tranquila. ¿Se da cuenta? Con algunas personas, todas las cosas son una crisis. Y viven de una crisis a la otra. Pero aquí dice, vivan una vida tranquila. Y eso realmente es una vida simple que nosotros necesitamos aprender a vivir. Sí, una vida simple, una vida tranquila. Y seguía diciendo Pablo, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Evidentemente había algún problema en la iglesia de Tesalónica con algunos hermanos perezosos que sacaban ventaja del amor. Oh, se supone que nos amemos unos a otros. Grandioso. Hermano, solamente ámeme. Pague mi alquiler, ¿se da cuenta? Tráigame comida, susténteme. Ellos no querían trabajar realmente, querían disfrutar todo el tiempo de ser sostenidos por la iglesia. Cuando Pablo escribió su segunda carta, a la cual llegaremos en pocos días, Pablo, en esa segunda carta, habla acerca de esas personas un poco más directamente. y les dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Y que cada uno trabaje con sus propias manos para poder proveer aquello que sea honesto a la vista del Señor. Es decir, Pablo nos alienta a ser diligentes en nuestros negocios y a trabajar con nuestras propias manos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Decía el versículo 12, tampoco queremos, bueno, ahora él deja esta área y vamos a entrar en un área realmente interesante. El área donde están aquellos que ya partieron, que según dice la gente han muerto, que sabemos que han partido para estar con el Señor. En la iglesia de Tesalónica, el apóstol les había enseñado acerca de la segunda venida de Jesucristo para establecer su reino sobre la tierra. Una verdad gloriosa, una esperanza bendecida, bendita. Pero desde que Pablo se había ido, él había estado allí, algunos de los miembros de esa iglesia murieron. Ellos se lamentaban pensando, qué pena, murieron antes de que Jesús regresara y por eso ahora se van a perder el reino glorioso de Dios. Y realmente se lamentaban, estaban afligidos por aquellos que habían muerto antes del regreso de Jesús. Por eso esta sección, Pablo la dedica a corregir esas malas interpretaciones acerca de aquellos que durmieron en Cristo. El término dormir no tiene que ver con el alma durmiendo, sino que es solo una figura para describir la muerte en cuanto al cuerpo, la muerte del creyente. Si usted recuerda cuando Jesús fue a la casa de Jairo y estaba su hija allí, ellos dijeron, no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Ellos fueron a la casa allí, estaban todos llorando, y Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y todos se comenzaron a reír, le dijo Jesús, y Jesús los echó fuera, y allí él levantó a la niña que había muerto. Estaba durmiendo, dijo Jesús. ¿Recuerda usted cuando estaba en el río Jordán con sus discípulos y le trajeron un mensaje de María y de Marta, las hermanas de Lázaro? Le mandaban decir, ven pronto porque Lázaro está muriendo. Jesús todavía se quedó un par de días más allí en el río Jordán y después dijo, vayamos ahora para que podamos ver a Lázaro. Mientras ellos estaban hablando, Jesús dijo, bueno, Lázaro duerme y voy a despertarle. Los discípulos dijeron, eso es bueno, si está durmiendo, quiere decir que está mejorando. Pero Jesús se refería al hecho de que Lázaro había muerto. Es una frase que se utiliza en el Antiguo Testamento. Te puedo recordar cuántas veces. Y se refiere, por ejemplo, a determinado rey, y dice, y durmió con sus padres. Era un término que se utilizaba también para la muerte. Generalmente, la muerte del creyente. Pero no tiene esto una connotación con la doctrina del alma durmiente. Aquellos que están muertos, ciertamente, están en un estado consciente, como fue declarado por Jesús. Bueno, usted tiene el libro de Eclesiastés, donde el rey Salomón, como un verdadero humanista, dice que la tumba es el fin, que no hay pensamiento, no hay conciencia o lo que fuera. Pero por otra parte tiene a Jesús diciendo que había un hombre rico que hacía cada día banquete con esplendidez y un pobre llamado Lázaro, que era llevado a diario y puesto en su puerta, lleno de llagas, los perros le lamían las llagas, y deseaba hartarse de las migas que caían de la mesa del rico. El hombre pobre murió, y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el hombre rico después, y estando en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro, que era consolado allí. Entonces este hombre dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que refresque mi lengua con la punta de su dedo y que toque mi lengua con agua, porque estoy atormentado de este calor. Usted puede leer este pasaje allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Allí Jesús habla del Hades como un lugar de estado consciente. Lázaro siendo consolado, el hombre rico en un estado de tormento consciente. Ahora, usted quizá quiera tomar esto como una parábola, pero no hay razón para tomarlo como una parábola. Nunca, en ninguna parábola, se da el nombre de una persona. Si fuera una parábola, ¿cuál es el propósito de la parábola sino ilustrar una verdad? Y si lo que Jesús dijo no era una verdad, ¿cómo puede ilustrar una verdad con una mentira? Ahora, ¿qué estaba intentando ilustrar Jesús? Alguien definitivamente enseñó que el Hades era un estado consciente. Ese alguien fue Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, hay dos clases de aflicciones en cuanto al hecho de la muerte. El lamento por ellos, porque usted no tiene esperanza, la aflicción del mundo por la muerte, bueno, ellos se fueron, todo terminó, es el fin. Pero la aflicción del creyente no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Nuestra aflicción realmente no es porque la persona murió. Nuestra aflicción es por nosotros mismos, porque nosotros todavía estamos aquí y los vamos a extrañar. Nos lamentamos por aquellos que nos fueron quitados a nosotros. Y ya no podremos llamarlos más por teléfono, no podremos ir más a visitarlos, no podremos compartir con ellos y que nuestra vida sea bendecida por eso. Y me lamento porque los perdí. Ahora, si ellos eran hijos de Dios, también me regocijo porque ellos están en la presencia del Señor conscientes. Así que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Decía Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vemos Jesús viniendo nuevamente por su iglesia. Y cuando él venga, dice Pablo aquí, que Dios los ha de traer con él a aquellos que durmieron ya en Jesús. Él los traerá con él. Es importante notar esto, porque muchas personas se confunden con este tema. Luego dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si realmente ellos nos precedieron, nosotros entonces no les precederemos cuando el Señor venga. Sigue diciendo, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el apóstol Pablo le escribe su segunda carta a los Corintios, les dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Usted después lo puede leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Mire usted, la Biblia enseña básicamente que el hombre es un espíritu que vive en un cuerpo y posee una conciencia. El cuerpo es el instrumento que Dios nos dio para que sea el medio por el cual podamos expresarnos a nosotros mismos. Pero yo no soy el cuerpo. El cuerpo es solamente un envase en el que estoy viviendo por un tiempo, una tienda que gradualmente se va deteriorando. Y cuando esta tienda se deteriora, cuando el cuerpo, a través de los años, accidentes, enfermedades, ya no puede cumplir el propósito para el cual Dios lo diseñó, lo planificó, Dios en su amor liberará mi espíritu de este cuerpo. Y cuando esta tienda se disuelva, tengo una morada de Dios eterna en los cielos, no hecha de manos. Así que la muerte para un hijo de Dios es solamente el día de la mudanza. Ese día cuando usted se muda de la tienda vieja a la casa, al edificio de Dios, no hecho por manos, sino hecho por Dios. Recuerda cuando Jesús le decía en el Evangelio de Juan capítulo 14 a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El otro día escuché a un evangelista que tuvo una visión de morir e ir al cielo, y al Señor mostrándole su gloriosa nueva mansión. Él describía, se da cuenta, las columnas y todo. Bueno, yo espero que mi cuerpo no se parezca a eso cuando llegue allá. La palabra realmente es: hay muchos lugares permanentes. Voy a preparar uno para ustedes. El edificio no hecho por manos, eterno en los cielos, es una referencia a nuestros nuevos cuerpos, en los cuales nuestros espíritus vivirán cuando se muden allá. Cuerpos diseñados por Dios para existir en las condiciones ambientales del cielo. Así como Dios diseñó este cuerpo para existir en las condiciones ambientales de la tierra, Él hizo estos cuerpos para la tierra. Pues Dios tiene un nuevo cuerpo para mí, diseñado por Él, para habitar en condiciones ambientales pertenecientes al cielo. Un modelo universal, uno que es adaptable probablemente para todos los climas y ambientes, mientras que este cuerpo que tengo ahora es muy limitado. Es necesario que yo lo mantenga lo más cerca posible de la tierra. Hace un par de meses atrás, en la base aérea de Ville, vimos cómo vestían a un piloto con los mismos trajes que utilizan los astronautas, y lo veíamos mientras se colocaba el traje, se ajustaba el cinturón, ajustaba todo, luego lo presurizaban, chequearon todos los medidores para asegurarse de que no hubiera escapes. El hombre que nos estaba dando la información dijo que cuando usted llega a estar a unos 24.000 metros, si usted no tiene ese traje presurizado, los fluidos de su cuerpo comienzan a hervir y atraviesan su piel, porque el cuerpo está hecho y diseñado para resistir 14 libras por pulgada. Usted llega allí, no tiene esa presión empujando contra su cuerpo, y para eso usted tiene que colocarse un traje presurizado. Mi amigo, Dios nos dará a todos trajes presurizados. Pero vimos a ese hombre caminar luego hacia la camioneta, y ellos llevaban dos tanques de nitrógeno y oxígeno. Y él tenía que caminar de una forma realmente muy graciosa por el traje y todo lo que tenía. Otros lo ayudaron a entrar en la camioneta, y luego despegaron hacia el cielo. Ahora, Dios diseñó un nuevo cuerpo, un edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos, totalmente superior al cuerpo que tenemos ahora. Un cuerpo que no conocerá de envejecimiento, no conocerá lo que es el dolor ni la muerte, no envejecerá ni se cansará jamás. Nosotros que estamos en estos cuerpos gemimos, deseando ser liberados o mudados, porque no es que vayamos a quedar sin cuerpo, como un espíritu por allí, viajando en el éter del universo en algún lugar, no, sino que seremos revestidos con el cuerpo no hecho de manos, el cuerpo que Dios tiene preparado, el cuerpo que es del cielo.